Quiero pedirle que vayan conmigo a Lucas capítulo 5 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Lucas capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Luego, sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo Simón, le dijo, «Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, lo siguieron. Como aquí hay muchos niños, yo quiero darles una proposición para que entendamos lo que vamos a estudiar. Es algo bien sencillo, bien sencillo. Muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas para que aprendamos quién es Él, para que lo conozcamos, para que aprendamos quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Miren qué sencillo. Muchas veces el Señor nos lleva a aguas profundas, vamos a explicar lo que es, para que aprendamos quién es Él, aprendamos quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Dice el texto que aconteció que Jesús estaba junto al lago de Genezaret, Él venía sanando enfermos, haciendo milagros, predicando el Evangelio a través de Galilea y llega allí al lago. Alrededor de ese lago había más o menos 9 poblaciones y cada una tenía, según dicen los historiadores, 15.000 habitantes. El gentío que se agolpó allí era bastante grande. El texto no nos dice específicamente, pero sí nos dice que todas esas personas se agolparon allí para oír el mensaje de la palabra de Dios. Ahí había tanta gente que el Señor estaba predicando, yo me lo imagino, y detrás estaba el lago, y las personas venían llegando, y Él predicando el Evangelio, hasta que ve, y ahí tiene el agua, ve entonces dos barcas. Parece, ¿ustedes han visto esos mítines políticos? Que al candidato hay que sacarlo, que lo están apretujando. Esa es la idea que daba aquí. Pero aquí no estaban repartiendo funditas ni nada de eso. Allí estaba predicando la palabra de Dios. Y estaba todo el mundo atento oyendo al mensaje de las buenas nuevas de salvación. La maravilla espiritual de cómo una persona pobre podía ser rica espiritual. Cómo un prisionero podía ser liberado. Cómo un ciego podía recuperar la vista y ver. Y yo me imagino al Señor predicando. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todas esas personas allí oyendo la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero eran tantas las personas que llegaban, que fíjense lo que dice el versículo 2. No quiero que cierren sus Biblias, manténganla abierta. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y lavaban sus redes. Dos barcas que estaban vacías. Y allí estaban los pescadores lavando las redes, porque ustedes saben que si se dejan las redes después de una noche de pesca con el agua salada, las algas, eso las daña. Pero fíjese lo que dice el texto. Vamos a imaginar que ahí habían 10, 15 o 20 mil personas y él ve dos barcas en la orilla y los pescadores lavando las redes de esas barcas. Y miren lo que dice el versículo 3. Entró en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le rogó que la apartara de tierra un poco. Eso no fue casualidad. Tú estás sentado aquí hoy y quizás estás pasando por muchas cosas en tu vida. Eso no es casualidad. Miren cómo el Señor estaba viendo a Pedro, y así mismo el Señor nos ve a nosotros. En medio de nuestras luchas, de nuestros pesares, de nuestros temores, de nuestras aflicciones, de nuestras victorias, de nuestras derrotas, el Señor conoce todas las cosas. Y para resolver ese problema del gentío que se agolpa, Él sube en la barca de Simón Pedro. Eran barcas grandes, recuerden, eran barcas de pesca. Y hubo un tiempo en que, dice la Escritura, que hubo tormentas o en diferentes momentos y estaban los discípulos en la barca. O sea que estas barcas cabían suficientes personas allí. Y dice que apartándose de tierra en la barca de Simón, él se sienta y empieza a predicarle a las multitudes. Ya el Señor había tenido contacto con Simón Pedro, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, se nos dice lo siguiente en el versículo 35. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ya el Señor había tenido contacto con estos hombres. Aquí mismo en Lucas, en el capítulo 4, se nos dice en el versículo 38 que él había sanado a la suegra de Pedro, quien tenía fiebre, y ella, siendo sanada, le servía. Aparentemente ellos habían conocido al Señor, pero no lo habían seguido de inmediato. Ellos habían vuelto a su labor de pesca. Y en ese momento, el Señor le pide la barca prestada, predica la palabra, y cuando acaba de predicar, le dice a Pedro: Simón, boga mar adentro y echen las redes para pescar. Fíjense el cambio de singular a plural. Echen las redes, porque habían otras personas más en la barca. Pero eso no era algo sencillo. Esa es una red que tenía plomo en las puntas y era en forma de campana que se echaba al agua. Nosotros lo hemos visto en una o dos barcas. Se regaba, se recogía, volvía y se tiraba, se recogía continuamente. Era una red de 300 pies de largo aproximadamente, por 8 pies de ancho, y se necesitaban de 2 a 4 hombres mínimo para tirarla una y otra vez. Y el Señor le dice a Pedro: boga mar adentro y echa allí la red. Pero mire qué cosa más extraña. El Señor era un carpintero, y Pedro había conocido al Señor, pero tiene frente a él a un hombre como tú y como yo. Él no tiene a nadie extraordinario. El Señor no tenía un halo de santidad que se le veía así. Y él ve a un carpintero, a alguien que estaba predicando la palabra, a alguien que había hecho milagros, pero le está diciendo que vaya mar afuera y que tiren una red. Imagínense que yo tomara a un hermano de la iglesia, al hermano José Manuel, que es un ingeniero civil con muchos años de experiencia, que ha construido muchas torres, y yo venga a decirle, yo que no sé de eso, cómo él va a hacer la zapata. O que yo le diga al hermano Tulio, que es un médico de mucha experiencia también, de muchos años, cómo él debe tratar a un paciente del corazón. Imagínense la extrañeza de Pedro cuando le dicen eso. Porque uno lo lee y lo ve, oh, pero no, pero vamos a ponerlo en el contexto. Entonces, Pedro, yo me imagino, en buen dominicano, se puso chivo, oye, pero yo sé que él es un hombre de Dios, pero tirar la red ahora. Y entonces fíjense lo que le dice en el versículo 5. Respondiendo Pedro, Simón le dijo: maestro, Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado. Aquí la palabra maestro que él utiliza es una palabra de alguien que está en autoridad. Como cuando usted le dice a un capitán de un barco, de un transatlántico, que es una persona en autoridad, capitán, maestro, a un gobernante, a un profesor, en ese caso, es lo que le está diciendo. Toda la noche hemos estado trabajando, en plural, y nada hemos pescado. Pero si tú dices que eche la red, yo la voy a echar. ¿Qué pasa con Pedro? Que él estaba deseoso de someterse a la autoridad del Señor. Él había conocido al Señor. Pero como un pescador experimentado, él sabía. El Señor empieza a predicar en la mañana. Imagínense que era cerca del mediodía. Y el Señor le dice, boga mar adentro a pescar. A mediodía no es una hora para pescar, porque los peces van a las profundidades por el calor. Y según tengo entendido, le preguntaba al hermano Asier, que es un pescador también experimentado, me decía que en la noche generalmente es que suben a comer y ahí es más fácil atraparlos con la red. Pero miren otro problema, no solamente era mediodía quizás, lo más seguro, o tarde en la mañana, sino que la red usted la tira y ella baja. Pero vamos a suponer que las redes bajen 10, 12 pies de profundidad solamente. Si hay peces ahí, los peces hacen así, se van para el fondo y la red, cuando usted recoge, no coge nada. ¿Tenían ese inconveniente también? No era de noche, que es el mejor momento para pescar, y no están pescando donde las redes son más efectivas, no. Entonces, imagínense a Pedro que el Señor le dice eso, boga agua más profunda, ¿qué dirá? Oye, ¿qué pensarán los otros pescadores de mí? Porque yo sé que los peces a esta hora no pican como decimos nosotros. Pero había otra cosa más. Miren, Pedro estaba cansado. Cansado. Una noche entera, en una barca, dos o cuatro hombres, la cantidad que sea, o seis, el mínimo era dos que se necesitaba, tirando una red, remando, si era con remo, recoge, tira, jala la red, pero eso era una red que pesaba más de 500 libras, no era algo sencillo. Entonces usted tira la red, no coge nada. Tira la red, no coge nada. Imagínate que empezó a pescar a las 8 o 10 de la noche, no sé. A las 6 de la mañana no habían cogido un pescadito ni siquiera. Quizá tú estás así. Quizá tú te sientes así en este día. Tú tienes una serie de planes que han sido frustrados en la providencia de Dios. Las cosas no han salido como tú esperabas. Pensabas que te iban a promover en el trabajo y resulta que te han botado del trabajo. Pensabas que te iba a ir bien en un negocio y no ha sido así. Estás experimentando la soledad de un divorcio, que es algo sumamente triste después de estar con un compañero o una compañera por muchos años. Saber que te ha traicionado, que te ha abandonado por una persona más joven, o has perdido a ese ser querido, o estás soltero o soltera, o has experimentado una enfermedad tuya o de un ser querido, un Alzheimer. ¿Tú sabes lo que es ver a una persona que tú amas, a tu amada, a tu amado, en un momento que ya no te conoce? Piensen en eso. Lo que es tener su compañero, su compañera de tantos años y de repente ya no nos reconoces. Quizás estás luchando con dardos de fuego del maligno. Dudas, temores, ataques, depresión, ansiedad. Ataques del maligno específico en ciertas áreas de tu vida. Quizás tienes una enfermedad terminal o una enfermedad no terminal, pero sí persistente, que te ataca y no te deja hacer las cosas que tú quieres hacer, ni aún servir al Señor como tú quieres hacerlo. Quizás estás rechazado, maltratado o maltratada por las personas a tu alrededor. Quizás estás lleno de temores porque viene ahora una reforma económica y nos van a poner nuevos impuestos y tú ni siquiera sabes si lo vas a poder pagar o tú ni siquiera sabes si te vas a poder mantener en tu lugar de empleo donde tú trabajas o tú ni siquiera sabes si tu compañía va a subsistir. O quizás estás lidiando con un cónyuge que es espiritualmente lento, que no reacciona, que no tiene vida espiritual, que no se ha arrepentido de sus pecados, o una persona que no quiere trabajar y proveer para el hogar, o hijos rebeldes que no quieren someterse a tu liderato en el hogar, y tú oras y trabajas y oras y trabajas con ellos, y allí estás tú, como estaba Pedro, desalentado, sin esperanzas, sin saber lo que vas a hacer. Y hay veces que uno dice, bueno, Señor, está bien, yo acepto lo que tú me has mandado, voy a estar tranquilo, pero el Señor viene y te dice, ven, préstame la barca tuya, yo voy a predicar la palabra. Y después que predica la palabra, hace como con Pedro, ven ahora, boga mar afuera, y tú estás cansado. Y lo que ven tus ojos es que tú no vas a pecar nada, ni un guppy, ni un pecadito chiquitico vas a coger. A mediodía, a tirar la red en agua profunda, con todo el mundo cansado, los ojos físicos te dicen, no, yo no veo nada ahí. Así estaba Pedro. Y nosotros que conocemos a Pedro por la Escritura, ¿cuál hubiera sido la reacción natural de Pedro? Señor, yo estoy cansado, déjame aquí, yo no voy a tirar la red. ¿Qué hizo Pedro? Vamos al texto para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Él estuvo dispuesto a hacer un esfuerzo, a echar la red una vez más. Pero no por lo que veían los ojos físicos, sino por lo que veían los ojos de la fe. Y ese es el problema de muchos de nosotros. Y eso trae desastre a nuestras vidas. Es que nosotros nos rendimos. Y el Señor nos está diciendo que debemos hacer las cosas de una manera, pero ya estamos tan cansados que ya estamos tirando la toalla. Ya no queremos más, no queremos hacer el último esfuerzo para cambiar las cosas. El espíritu de Pedro estaba dispuesto a probar algo que parecía imposible, inútil. Ya había pasado el tiempo de la pesca, que era de noche, era mediodía. El Señor le decía que fueran a pescar en aguas profundas. Todo estaba en contra de él. Y él le dice, Señor, porque tú lo dices, yo voy a echar la red. Y así debemos nosotros decirle en este día, Señor, porque tú lo dices, yo voy a seguir lidiando, luchando en mi matrimonio. Porque yo espero ver resultados a través de los ojos de la fe. Yo voy a seguir manteniéndome firme en la fe, sirviéndote a ti, no importa lo que pase. Yo voy a seguir luchando contra la ansiedad, el temor, la depresión, las dudas que vienen a mí, ese sentido de culpa, los dardos de fuego del maligno. Yo voy a seguir con mi trabajo, no importa lo que pase. Yo voy a seguir instruyendo a mis hijos en tu palabra. Muchas veces no hacemos nada porque nos parece que no es el momento oportuno. Pero le digo una cosa. El momento oportuno no es el que nosotros creemos, es el que Dios nos dice que debe ser. Y ese momento viene obedeciendo la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver un milagro en tu vida? Fíjate del Señor de todo tu corazón y tú lo verás. Cristo le está diciendo a Pedro, Pedro, vamos a probar lo imposible. Ven, vámonos para agua profunda. Y Pedro estuvo dispuesto a obedecer, Pedro estuvo dispuesto a probar de nuevo. Él estuvo dispuesto a hacer lo que parecía imposible. A él no le importaron las circunstancias a su alrededor. No importa que él estaba cansado, la noche entera tirando la red. Y dice, ahora la voy a echar, pero en tu nombre. En lo que tú me dices, en tu palabra. Él puso como su fundamento la palabra de Cristo sobre todas las cosas. Miren, en Lucas 6:46 se nos dice lo siguiente. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las obedece, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Cristo dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Tú amas al Señor? Obedécelo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? El contexto de cuál era la situación de Pedro. Pedro obedeció al Señor, y el Señor le mostró a él algo de quien él era. Y vamos a ver lo que pasó. Yo quiero que los niños me atiendan bien. El Señor le dice, boga mar adentro. Pedro está cansado, no quiere, pero lo hace por fe. El Señor nos lleva mar adentro, no nos deja en nuestra zona de comodidad, de confort, para enseñarnos quién es Él. Fíjense lo que dice el versículo 6. En tu nombre, dice Pedro, ahí lo dejamos, echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La red se rompía. Cristo, el Dios omnisciente, había ido al lugar exacto. Ya que los peces estaban ahí, Él lo había puesto ahí, yo no sé. Pero eso ahí estaba lleno de peces. Él los había congregado, los había llamado ahí en su omnisciencia. Él sabe cómo cantábamos nosotros, lo que ha de suceder en nuestra vida, nuestro nacer, nuestro vivir, nuestro existir, nuestro morir. Jehová empezó a enseñarle a Pedro, desde que llegaron ahí que tiró la red, que Él era el Dios omnisciente. Pero Jesús también mostró su omnipotencia, porque allí había una cantidad tan grande de peces que ellos nunca se lo iban a imaginar. Era algo sin precedente, algo maravilloso. Imagínense que la red se estaba rompiendo, y esa era una red preparada para tomar muchos peces. Imagínense que hubieran tirado la red y hubieran sacado 50 peces. Pedro hubiera dicho, ay, mira, a mediodía, 50 peces, qué bueno, el Señor sabía lo que había aquí. Pero no, eran tantos lo que habían allí, que la red se rompía. Y ellos empiezan a hacer las señas a los compañeros que estaban en la otra barca, como dice el versículo 7, para que acudieran a ayudarlos. Y ellos vienen y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos barcas llenas de peces por completo. Las redes se iban a romper, óigame bien. Ponen los peces seguro en la barca, y las dos barcas se estaban hundiendo. Imagínense la situación que había allí. Yo me imagino que cuando ellos vieron esos peces en la barca, que alan las redes, te pidan hacerle señas a los compañeros inmediatamente. Quizás no le gritan porque con el viento no se podía oír. O quizás tuvieran esa costumbre de llamarse, hacerse señas para que vinieran. Pero cuidado, si era tal el asombro que ellos tenían, viendo lo que estaba sucediendo ahí, que hacían, esto se está hundiendo aquí. Este hombre que me dijo que viniera aquí, yo tiré la red y mira lo que está pasando. La barca se está hundiendo. Ahora imagínense lo que es eso. Eso es un yolón grande, como nosotros decimos, una yola de buen tamaño, donde pueden caber 8, 10, 12 personas, algo increíble. Esas personas estaban sin poder hablar. Imagínense el nerviosismo. Ellos llamando a la gente en la orilla, vienen de la orilla, llenan las dos barcas y empiezan a hundirse las dos barcas hasta llegar a la orilla. ¿Qué le había mostrado Cristo? Que Él era el Dios omnisciente, que todo lo sabe, y el Dios omnipotente. El Dios que creó el universo estaba con ellos. El Dios que controla todas las cosas. En Nehemías capítulo 9, versículo 6, se nos dice, solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que en ella hay, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos, y el ejército de los cielos se postra ante ti. Y ese hombre estaba con ellos en la barca en ese momento, llamando a esos peces para que estuvieran ahí, para que las redes se rompieran. El Señor que había dado vida a todo el universo, el Señor que le había dado vida a ellos, estaba allí en la barca. Aquel que, como dice Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el agente de la creación y Él es el fin de la creación. En Él subsisten todas las cosas. Él las mantiene cohesionadas. Él las mantiene unidas. Hay un propósito en la historia. Hay una unidad. El mundo no es un caos. No importa lo que esté pasando a tu alrededor. Todo está armoniosamente organizado por Dios. Este es un sistema que tiene un orden y una armonía dada por Dios. Y gloria a Él, que Él es el que mantiene la armonía y no nosotros. No importa lo que tú estés pasando. Cristo está en la barca contigo. El Dios omnisciente, el Dios omnipotente. Ustedes saben que nuestros pulmones están adaptados para el aire que respiramos y no para otro tipo de aire. Y nuestros ojos están adaptados a la luz que vemos. ¿Y eso cómo así? Porque hay cohesión. Y hay una cohesión en los acontecimientos que ocurren en la historia diariamente. Pues yo lo que veo es una confusión terrible lo que está pasando a mi alrededor. Mi vida es un caos y es un desastre. Pero hay un sistema, hay un control, hay un orden dado por Dios. Hendrickson dice, el comentarista bíblico Guillermo Hendrickson, que eso es como un aeropuerto, que usted ve aviones entrando y saliendo continuamente, algunos dando vueltas alrededor del aeropuerto, otros aterrizando, otros despegando, y parece que hay un caos. Pero hay unos controladores aéreos que están diciendo, aterriza tú subes a tantos pies de altitud, despega tú ahora. Y son controladores aéreos, personas falibles, y por eso muchas veces vemos accidentes de aviones. Pero Dios es infalible. Ese es el Dios omnipotente, ese es el Dios todopoderoso, ese es nuestro Padre celestial. Y Cristo, en el cual encuentran cohesión, en quien subsisten todas las cosas, estaba con ellos allí en la barca. El Dios poderoso que tiene en sus manos las riendas del universo. Aquel que no hay quien pueda detener su mano y decirle qué hace. Yo no sé si ese cardumen de peces estaba ahí. Yo no sé si Él lo llevó ahí en esa cantidad. Yo lo que sé es que Jehová reina y mi corazón está tranquilo por eso. Porque Él está en la barca con nosotros. Nosotros no, Él no nos ha abandonado, Él no nos ha dejado. Y llegan estos hombres en la barca, e imagínense, vamos para la orilla. Y en ese momento, miren lo que dice el versículo 8. Que yo he dicho, que Cristo muchas veces nos lleva a aguas profundas para enseñarnos quién es Él. Vimos su omnisciencia, Él sabía dónde estaban los peces, vimos su omnipotencia, la cantidad de peces que había allí, ya sea que Él los congregó allí o lo que sea. Pero fíjense la respuesta de Pedro. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciéndote, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Simón, ante ese Dios único, como decía el pastor Suber, ese Dios santo, cae de rodillas. Y ya no le dice maestro como la persona que está en autoridad, como el capitán del barco, no. Le dice Señor, el Dios supremo, el creador majestuoso del universo. Y Él ve su propia condición cuando está frente a ese hombre, que como Él no hay ninguno, o sea, que es el creador de los cielos y la tierra, que todas las cosas en Él subsisten. Y si ese hombre podía ver en lo profundo del mar y podía poner todos esos peces ahí y podía hacer una pesca de esa manera, Él conocía su corazón. Y Pedro le dice, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro, yo me imagino que él no quería que el Señor se le apartara. Él lo que veía era su propia indignidad al ver ese Dios único que estaba frente a él. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas, para nosotros hoy. Que nosotros lo veamos a Él en su gloria, en su majestad, en su omnisciencia, en su omnipotencia, en todos sus atributos, como hemos cantado en esta mañana. Isaías era un profeta de Dios. Y dice que en el año que murió el rey Usías, un rey que había gobernado por muchos años, que había mucha incertidumbre, que no se sabía lo que iba a pasar, que quizás la economía iba a tener problemas, quizás iba a haber crisis políticas, crisis sociales. Él tuvo una visión y dice, en el año que murió el rey Usías, que estaba pasando todo eso, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. E Isaías dijo, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Él era un profeta de Dios. Él había conocido al Señor. Pero cuando él ve la gloria de Dios, él dice, yo soy como muerto, porque soy un hombre de labios inmundos. He visto al Dios 3 veces santo. Y él vio su propia indignidad. ¿Usted ha estado en una habitación que está oscura y entra un rayo de luz? Cuando entra ese rayo de luz, usted ve la partícula de polvo volando en el aire, que están suspendidas en el aire. Eso pasa con nosotros, cuando nosotros vemos al Señor. Cuando entra esa luz de la santidad, de la gloria de Dios a nuestras vidas, cuando nosotros lo vemos obrando, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo mismo le pasó a Job en medio de su aflicción. Él dice, yo he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven, y por eso me retracto de haber especulado cosas acerca de Dios, y me arrepiento en polvo y ceniza, porque yo he visto en esta situación, dice Job, la grandeza de Dios por la forma como se ha revelado en mi vida. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos en el día del Señor y tuvo una visión de Cristo, y dice, y cuando lo vi caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Pero ¿qué dice él? Yo lo vi, yo caí como muerto cuando vi la gloria y la majestad y la santidad de Dios. El ver a Cristo glorificado resultó algo demasiado grande para Juan, y él vio su fragilidad, y lo mismo le estaba pasando a Pedro allí en esa barca. Y así el Señor nos lleva muchas veces en la barca con Él a aguas profundas para mostrarnos quién Él es. Cuando Juan en Patmos vio eso, él cayó como muerto. Y el Señor puso su mano sobre él y le ordenó, no temas. El Señor tuvo contacto con él. Le transmitió la fuerza necesaria para seguir adelante después de esa visión. Óigame bien, ese es el punto. El Señor se revela a nosotros en su gloria, en su majestad, en su omnipotencia, en su omnisciencia, para que nosotros podamos seguir adelante con la carrera que estamos corriendo aquí. Él no se revela así para destruirnos, es para fortalecernos. Pero si no nos lleva a aguas profundas, nosotros nos vamos a quedar cómodos como estamos. Déjame aquí, Señor, yo no pequé nada, pero yo mañana salgo y tiro la red. No, yo quiero que tú vengas conmigo, yo quiero que tú te montes en la barca, y yo quiero que tú veas quién yo soy. Y cuando Pedro lo vio a él, se dio cuenta de quién él era. Ustedes ven el punto. Viendo a Cristo, quien estaba a su lado, él vio su condición de pecador y cayó a los pies del Señor. Él vio al Dios omnisciente, él vio al Dios omnipotente, él vio al Dios majestuoso, glorioso, santo, al Dios que es único. Y al verlo, Señor, yo soy un pecador. Yo soy un pecador, yo no soy digno de estar en tu presencia. Y aquí estamos nosotros quejándonos. Y Dios dándonos bendiciones. Ya nos dio la mayor bendición, ¿sabe cuál es? La vida eterna en Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. Ya no importa lo que pase, yo voy a estar con Cristo y reinaré con Él para siempre. Y tú también, si has entregado tu vida al Señor. ¿Cuál es el problema? Él nos lleva a aguas profundas para revelarse más en nuestras vidas, para que nos apropiemos de su suficiencia, para que veamos quién es el que está con nosotros. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Pero dice el versículo 10 que Jesús no se apartó. ¡Ay, sí, me voy a echar para allá porque tú eres un pecador y yo soy santo! No, el Señor no ha hecho eso con nosotros. En su gracia, Él se acerca a nosotros. Y en su misericordia, Él le dice a Simón: Simón, no temas. Cuando Isaías tuvo la visión, vino un ángel y tocó sus labios y lo purificó con el sacrificio. Cuando Juan tuvo la visión, el Señor le dice: no temas. Pedro ve esa visión del Señor, se da cuenta quién está con él, y el Señor le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Aquí hay un hombre sobrecogido por su propio pecado. Ya a Pedro ya no le importa la pesca, ya no le importa que esté en aguas profundas, él sabe quién está con él. Aquí el Señor le da palabras de esperanza, palabras de gracia, palabras que hablan de un nuevo comienzo, donde el Señor nos le dice a Pedro y nos dice a nosotros: no importa, no importa tu pecado, no importa tu duda, no importa tu incredulidad, no temas, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo te voy a dar la competencia para servirme a mí. En mi gracia yo te voy a transformar. Te voy a preparar para toda buena obra. Te voy a capacitar para seguir adelante. Le dice: Simón, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Y qué hacía Pedro? Uno pescaba peces, tiraban la red, los peces los cogían vivos y se morían en la barca, seguro, cuando ya los subían. Y ahora Dios le dice: yo te voy a hacer pescador de hombres. Hay hombres allá afuera que parecen vivos, pero están vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Yo te voy a hacer pescador de esos hombres. Yo te voy a dar un motivo por el cual tú debes vivir. Y yo aprendí algo aquí. Dios nos ha dado dones y talentos para que nosotros pongamos esos dones en operación en el cuerpo de Cristo. Que trabajemos para aquellos que tienen una trascendencia eterna. Y en vez de nosotros estarnos quejando, ¿qué es lo que debemos hacer? Poner nuestros dones en operación en el cuerpo de Cristo, que es lo que tiene un valor eterno. Las cosas de aquí, las enfermedades, las situaciones que hay, van a pasar. Y Dios lo que quiere, el Señor Jesucristo lo que nos está pidiendo hoy, es que echemos la red en su nombre, que confiemos en Él y no confiemos en nosotros mismos. ¿Qué hicieron ellos después de esta experiencia? De haber visto la omnisciencia, la omnipotencia, la majestad, la gloria de Cristo, de ver su gracia al llamarlo. Dice que llegando a tierra, trajeron las barcas a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Lo dejaron todo. ¿Por qué? Porque ellos habían encontrado lo más hermoso, la perla de gran precio, lo mejor que nosotros podemos encontrar, a Jesucristo. Y aquí estamos nosotros, afanados por las cosas de este mundo, afanados por las cosas que nos están pasando, que nos preocupan. Y es natural que nos preocupe. Si una persona no tiene comida para su familia, tiene que ser diligente, pero no llenarse de ansiedad. Debe hacer lo que tiene que hacer conforme a la palabra de Dios. Y en el nombre de Cristo, echar la red y esperar en Él. No importa lo difícil que sea la situación. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en ese texto. Ven, boga mar adentro. Tú no pescaste nada, es mediodía, vámonos para agua profunda. Y allí yo te voy a demostrar quién soy yo, para que tú veas mi gloria y para que tú veas quién tú eres. Y a pesar de ser quien tú eres, un pecador, mi gracia va contigo y te acompaña. Pero ellos cuando llegaron a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Muchas personas preguntan, ¿y qué pasó con los pescados? Que habían pecado. Lo más seguro, se repartieron en las personas que había ahí, otros se vendieron, porque allí habían otras personas que no fueron llamados por el Señor a seguirle a tiempo completo como ellos fueron llamados. En conclusión, al igual que Pedro, nosotros seremos llamados por el Señor, ya hemos sido llamados, o nos llamó o nos llamará a montarnos en la barca con Él. Y nos va a decir: vengan, vamos a aguas profundas. Y uno no quiere ir muchas veces, porque el cansancio, el abatimiento nos agobia. Pero recuerda que cuando Él te dice eso, Él quiere enseñarte quién es Él. Él quiere enseñarte lo que Él hace por ti. Obedécelo aunque tú no quieras. Aunque tú no entiendas lo que está sucediendo en tu vida, obedece al Señor. Porque Él es nuestro Dios y Él quiere que vivamos para su gloria. Yo me maravillo de otra cosa. El Señor está predicando. Él ve las dos barcas. Se monta en una, le dice a Pedro que lo lleve afuera. Y después le dice, boga mar adentro. ¿Ustedes saben algo? El Señor había visto a Pedro de lejos cuando estaba lavando las redes. Pero el Señor estuvo con él en la barca en todo tiempo y en todo momento. El Señor no lo abandonó tampoco. Cuando el Señor dice, yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que tú vayas, el Señor estará contigo y el Señor nos guardará donde quiera que vayamos. Es imposible que el Señor falle. Es imposible. Su palabra ha de cumplirse. Cuando Él dice, mi presencia irá contigo, yo te voy a acompañar y yo te voy a dar descanso, no importa lo que esté pasando, no importa que el mar esté rugiendo, no importa lo que pase en nuestra vida, el Señor nos dará descanso. El Señor va a estar con nosotros en la batalla de la vida también. Su presencia está con nosotros. No importa que hayan problemas políticos, criminalidad, no importa que vengan nuevos impuestos. El Señor le dice a los israelitas, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y ves caballos, carros y un pueblo más numeroso que tú, no le tengas temor porque Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, el que hizo milagros por ti, Él está contigo y Él no te va a abandonar. Y Él está con nosotros. Y Él es que nos dice, echa la red, echa la red, echa la red. Y nosotros debemos decirle, Señor, en tu nombre echaremos la red para tu gloria. Yo me maravillé cómo en el día de hoy cantamos tantos himnos exaltando a Jesucristo. Cristo es digno de toda exaltación y de toda alabanza. Esto es como una entradita, un aperitivo de lo que será en el cielo cuando estemos cantando de las glorias de nuestro Redentor. Y cuando yo veo textos como este donde Cristo se manifiesta con tanta gloria y con tanto poder, yo digo, ay Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Gracias que tu salvación es por tu gracia, que es un don inmerecido. Porque si fuera por nosotros, nunca estaríamos en tu presencia. Porque nosotros no te amábamos, sino que te odiábamos. Nosotros estábamos viviendo para nosotros. Nosotros éramos como ese fariseo, que nos creíamos que estábamos bien, porque ayunábamos, diezmábamos, y nos comparábamos con nuestros semejantes. Ay, pero qué bien estamos, yo no soy tan malo como fulano, yo no soy tan mala como fulana. Pero no es compararse con nuestros semejantes, es compararse con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Y cuando ese Dios se manifestó a Pedro, por eso cayó en sus rodillas, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y así debemos caer nosotros en la presencia de Dios, y más aquellos que están aquí, que no conocen al Señor Jesucristo. Deben ser como el publicano que decía, que no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo en el templo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice la Escritura, les digo que este descendió a su casa justificado, pero el fariseo no descendió justificado, porque todo aquel que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Hoy Cristo les dice a aquellos que no le conocen aquí, mira quién yo soy, mira mi gloria, humíllate delante de mí, humíllate en la presencia del Señor, para que seas engrandecido. Y no lo tengas que ver en gloria, en el día del juicio, cuando te diga, apártate de mí, maldito, al lago de fuego por toda la eternidad. Gracias sean dadas al Padre por Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias sean dadas al Padre por Cristo y por la manera como Él se manifiesta en su palabra y por la manera como se manifiesta en nuestras vidas. A Dios sea la gloria, mis hermanos. Aprendamos día a día, momento tras momento, a ver ese Dios glorioso en nuestras vidas. No importa que estemos en la orillita o que estemos en lo más profundo del mar, Cristo está en la barca con nosotros y a Él damos la gloria y la honra ahora y por siempre. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por tu palabra y darte gracias por Jesucristo y gracias por la obra que Él realizó a nuestro favor. Señor, perdónanos, porque nosotros muchas veces tú nos dices que eche la red, que echemos la red, y por nuestras dudas y temores no te obedecemos, Señor, y pecamos, y queremos andar en nuestros propios caminos, y vemos las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y queremos andar por vista y no por fe. Perdona tú nuestros pecados, Señor. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Llénos aquí, Señor, clamándote a ti por tu gracia y tu misericordia. Perdónanos, oh Dios. Mira a aquellos que están aquí que no te conocen. Oramos que tú hagas una obra de gracia en sus corazones y que tú los llames a salvación y le concedas el don de la vida eterna en Jesucristo. Padre, nosotros no sabemos lo que ha de ser del mañana, no sabemos lo que ha de ser del futuro, pero si tú nos dices, boga mar adentro, nosotros sabemos que tú estás con nosotros en la barca, sabemos que te quieres manifestar de una manera más profunda y más poderosa en nuestras vidas, para que aprendamos a apreciar quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros. Señor, ayúdanos a verte en todo tiempo y en todo momento, y gracias. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por el privilegio que nos das con los dones que tú has impartido a tu pueblo para servir, para seguir trabajando en la expansión de tu reino. Ayúdanos a ver, oh Señor, todas las cosas que tú nos has dado. No lo que estamos pasando, no lo que nos falta, sino ver al Dios glorioso que está guiando nuestros pasos. A ti damos gloria, honra, loor, alabanza, Señor. Tú eres el Dios santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria y te alabamos por ello, Señor. Y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.